Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es el grito de dolor de un koala en Australia cuando la mujer que lo rescata echa agua en su cuerpo casi calcinado al completo por las llamas. Lo importante siempre son las vidas humanas, faltaría más. Y en los incendios que arrasan las antípodas han muerto ya 26 personas. Parecen, que Dios me perdone, parecen hasta pocas dada la magnitud de la tragedia. Pero hemos elegido este sonido porque este animal es, junto con el canguro, uno de los más representativos y simbólicos de esa parte del mundo, de Australia, un país que lucha desde hace meses contra fuegos devastadores. De los 6 estados del país, 4 han sido declarados zona catastrófica. En total, se han quemado hasta el momento 8 millones de hectáreas. Es aproximadamente toda la extensión de Andalucía. Toda Andalucía, imagínate. Esa parte de nuestro país devorada por las llamas sería... Es terrorífica la dimensión de estos incendios. Hay 2.000 hogares destruidos, 4.000 bomberos luchando contra las llamas. Todo es poco. 500.000 se calcula de animales muertos. Las evacuaciones son masivas en algunas poblaciones y las cenizas llegan a miles de kilómetros. Raquel es una española que vive en Melbourne, a 250 kilómetros de la zona cero.
El lunes o martes, se veía Melbourne que estaba cubierto de humo, pues lo típico, los ojos irritados, un olor súper fuerte a humo que entra en la casa, que entra en los trabajos y entra en todo.
Se estima que en zonas más cercanas la cantidad de humo al aire es 10 veces superior a lo que se considera seguro. Humo que desde Australia ha llegado ya, atención, a Argentina, Uruguay y Chile. Sebastián vive en la ciudad chilena de Los Ángeles.
En los últimos 2 días, efectivamente, el humo de los incendios forestales en Australia ha llegado hasta Chile. Esto ha hecho que haya una baja en las temperaturas.
No se descarta que el humo de los incendios de Australia se extienda a todo el globo terráqueo. Y es que lo peor podría estar por llegar. Tras la tregua que ha dado la lluvia estos últimos días, se prevén temperaturas superiores a los 40 grados y otra vez fuertes vientos. Está comenzando el día en Australia, ahora mismo el verano austral. Hoy es nuestro tema del día, Australia en llamas. En Australia hay más de 22.000 españoles residiendo en varias zonas del país. La mayoría deciden irse para estudiar inglés, para pasar vacaciones en un destino exótico. Pero también hay muchos que van en busca de trabajo porque saben que los salarios son mucho más altos que en España. Entre los destinos favoritos de los españoles en Australia están Sydney, Melbourne y Brisbane. Son ciudades con muchas oportunidades laborales y con una oferta educativa y cultural amplia. Nos vamos ahora mismo hasta allí, hasta una de estas ciudades. Hablamos con Laura Amezcua. Laura, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, buenos días para mí.
Eso te iba a decir. Aquí son las 9:15. ¿Allí?
Las 7:15 de la mañana.
Caramba. ¿Te hemos despertado?
Sí.
Vaya.
Oye, me siento con vosotros.
Gracias doblemente. ¿Dónde estás viviendo ahora, Laura?
Pues yo estoy viviendo en Bondi Beach, que está al lado de Sydney, como a media horita de Sydney, y es una zona muy, muy bonita de playa.
Ahora mismo, cuando te asomas a la ventana o abres la puerta de tu casa, ¿qué ves? ¿Cuál sería la foto que te encuentras?
Pues la verdad es que la imagen es un poco devastadora, en el sentido de que nos levantamos por la mañana y vemos humo, a veces es tan espeso que no se ven los edificios, no se ve casi el sol está como naranja. No pasa cada día, de hecho, pues estos días ha estado lloviendo un poco, que gracias a Dios, pero sí que es la situación que ya ha pasando durante un tiempo y que nos tiene bastante preocupados.
¿A cuánta distancia estáis de la primera línea de los incendios? Porque claro, son enormes, pero ¿de la primera línea que te pillara si fueras hacia allá?
Pues no sé, unas 3 horitas creo, 3-4 horitas, no te lo sé decir exactamente porque la verdad es que no me quiero acercar, pero mucha gente que ahora en Navidades pues ha hecho viajes hacia el norte, hacia más la parte de la costa central, o que han ido hacia el sur, pasando por Melbourne o Adelaide, sí que han tenido que desviar también sus caminos para no encontrarse con zonas afectadas.
Imagino que el país está completamente en shock, es una alarma general.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo lo vivo mucho con mis amigos españoles, pero también con la gente en el trabajo. Al final ellos, cuando empezaron los incendios, ellos ya decían que esto acostumbra a pasar, pero esta vez se ha ido de las manos, es decir, está muy descontrolado y nunca ha estado igual. La verdad es que todo el mundo está preocupado, las situaciones de frustración, de impotencia, ¿qué podemos hacer? No sé, la verdad es que es bastante triste la situación que tenemos ahora en día.
Eso te iba a decir porque, claro, Australia es un país de los más avanzados del mundo. Uno ve esto en el Amazonas y dices, bueno, la selva, los intereses. El propio gobierno está completamente desbordado. Es imposible atacar eso.
Exacto, es que ya sabemos que es mucho más grande los incendios que los que hubo en el Amazonas. Y al final el país es enorme, las hectáreas son grandísimas, hay muchas, muchas zonas de bosque. Y al final lo que están intentando es contener los fuegos porque de momento no se pueden apagar hasta que llueva. Al final lo que vemos es que justo empezado el verano, empezó en principios de diciembre, las temperaturas están subiendo y no sabemos cuándo va a llover y que llueva bien para poder apagar todo. La sensación es un poco de preocupación general, la verdad.
Laura, un grupo de españoles del que tú formas parte, habéis creado un fondo para recaudar dinero, para donarlo a los bomberos que luchan contra el fuego en Australia. ¿Cuánto lleváis recaudado?
Pues me acabo de levantar esta mañana y mis compañeros ya me han dicho que llevamos 82.000 euros.
Caramba.
La verdad es que se me pone la piel de gallina con toda la gente que está ayudando para poder mejorar la situación que vivimos en Australia tan dura con los incendios. Y sobre todo súper orgullosa de mis amigos que han hecho todo esto posible. Al final todo surgió, estábamos en una cena de amigos, ¿no? Y vimos que había la necesidad de que todos los familiares, amigos preguntaban qué podemos hacer, cómo podemos ayudar. Había muchos links, toda la información estaba en inglés. Y entonces se decidió crear una plataforma para recaudar fondos y tenemos una amiga aquí que es influencer, que se llama Areta, y la usamos como portavoz. Al final ella tuvo la idea de la iniciativa y tiene mucha difusión, entonces esto ha llegado a muchísima gente. Nos pusimos un objetivo de 50.000 euros y nada, en 15 horas lo conseguimos y es increíble.
Bueno.
De hecho, me acuerdo, estuvieron trabajando toda la noche ahorita y Cristian para hacerlo y de repente cuando ves toda la gente y todo el dinero recaudado, no sé, gracias a todo el mundo, la verdad es que es increíble.
Laura, pues aprovecha, dinos cómo se llama la plataforma,
sí,
dónde
exacto.
Se puede buscar, claro, véndelo.
Sí, no, claro que sí. Tenéis que ir al perfil público de Instagram de Areta la Galleta y entonces allí en su biografía tiene un link, además tiene todos los vídeos publicados, tiene un Instagram Stories en el que lo cuenta súper, súper bien, donde podéis clicar en el link también y donar el dinero. Al final toda ayuda es poca, es buena y estamos súper agradecidos desde aquí.
Areta la Galleta, para echar una mano
sí.
A Australia.
Sí, exacto.
Laura Nezcua, gracias por atendernos y suerte, cuídate.
Gracias a vosotros.
Chao, Laura.
Que tengáis una buena noche. Chao.
Más de 4.000 bomberos luchan cada día para poder controlar el centenar de focos activos en el sureste del país. Además, el gobierno federal ha decidido movilizar a 3.000 reservistas y al buque Adelaide, su mayor barco de guerra, para ayudar en las tareas de extinción y en la evacuación de los afectados que se alojan en distintas bases militares. Países como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur o Francia también han decidido enviar bomberos, helicópteros y tropas para poder ayudar en esas labores. Alguien que sabe mucho a la hora de abordar situaciones como estas es el teniente coronel Juan Esteban Rodas, jefe del primer batallón de intervención en emergencias de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME. Teniente coronel, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
Así para empezar, claro, la pregunta es muy fácil, pero ¿cómo se puede combatir una extensión tan enorme de incendios en un territorio tan extenso como ese sur de Australia? ¿Por dónde se empieza?
Bueno, pues la verdad que efectivamente la pregunta es complicada de responder, ¿no? Y seguramente uno de los pecados que voy a cometer es simplificar. Pero ahora mismo el problema que tienen fundamentalmente allí no es tanto un problema de extinción, que sí, por supuesto, pero ahora mismo que tienen un problema de una emergencia de protección civil. Ahora mismo la prioridad es, lógicamente, garantizar la vida de las personas y, por lo tanto, ahora las operaciones de evacuación son claramente la prioridad. Por lo tanto, ahora mismo, más que un problema de extinción, que por supuesto es un problema de extinción muy grave y para lo cual se pueden hacer cosas muy limitadas, las prioridades ahora mismo, los problemas ahora mismo son de evacuación, son de seguridad, son de gestión de damnificados. O sea, son problemas mucho más amplios que la propia extinción.
Sí, sí, mucho más humanitarios que la propia catástrofe natural, por decirlo de alguna manera.
Sí, por supuesto.
En las zonas rurales hay muchas granjas, casas dispersas. ¿Cómo se pueden desalojar? ¿Qué hay que organizar para sacar a grupos de personas de 5, 6, 10? No estamos hablando de desalojar una ciudad, que a lo mejor podría ser hasta más sencillo.
Sí. Pues mire, efectivamente, una evacuación es una operación muy compleja. Y en estas características, en estas zonas, pues especialmente. Pues al final lo importante es garantizar o intentar procurar una evacuación ordenada. El reto es que por lo menos la evacuación sea ordenada. Para ello hay que llegar a la población, hay que ser capaz de comunicar. No en unas condiciones como las que estamos hablando, es prácticamente imposible garantizar que parte del dispositivo de seguridad, que un policía al final, llegue a cada uno de los vecinos para garantizar su evacuación. Por lo tanto, al final hay que confiar en lo que es la difusión, en ser capaces de dar mensajes claros, seguros a la población y llegar a ellos. A través, hoy gracias a los medios de comunicación social, a las redes sociales, esto es más fácil, pero tampoco está garantizado. Con lo cual también hay que garantizar un poquito la estructura social de estos pequeños núcleos, de manera que el vecino que sabe las necesidades de aquel personal que pueda no estar en condiciones de garantizar su propia evacuación, se preocupe y, por supuesto, lo que es la administración local, la policía local, los ayuntamientos, los equipos de protección civil locales, son los que tienen que garantizar que todas estas pequeñas poblaciones reciben la información que tienen que recibir y proceden a cumplir las recomendaciones de evacuación.
Desde el punto de vista de un bombero o de un militar especialista en extinción, o si ahora mismo se planta allí una unidad de la UME, ¿por dónde empieza? ¿Qué tienen que hacer?
Pues mire, en una emergencia siempre lo más complicado va a ser valorar la situación. Es decir, llegar a saber exactamente lo que está pasando. Y esto es un poquito, es duro de decir, ¿no? Porque para poder solucionar un problema, lo primero que hay que saber es exactamente cuál es el problema. Entonces, nosotros como una unidad que, como ha dicho, nos podemos plantar ahora mismo, nos plantearíamos o nos pondríamos allí a disposición de aquel que está gestionando la emergencia. Y por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es cumplir con las indicaciones que nos diera. No obstante, vuelvo a decir que el problema fundamental que tiene una emergencia no es tanto el disponer de recursos y de trabajar, sino de ser capaces de identificar cuál es el problema, cuál es la situación y luego coordinar un dispositivo tan enorme, con tantísimos dispositivos, con tantísimos efectivos de diferente procedencia, con diferentes procedimientos, con diferentes materiales, etcétera.
Este verano estábamos hablando de la catástrofe en el Amazonas. Ahora estamos hablando de Australia, que es un país de las primeras potencias mundiales. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los servicios de extinción, ¿es imposible? ¿La naturaleza puede siempre al hombre?
Sí, absolutamente. Particularmente en el tema que estamos hablando, bueno, en todo tipo de emergencia natural, pero particularmente en el ejemplo que estamos hablando ahora mismo de los incendios, las condiciones de propagación del incendio son tan extremas. Dese cuenta de que los expertos hablan de comportamientos convectivos, extremos, hambrientos, donde los patrones de propagación ya no son los habituales de la pendiente, el viento, ¿no? Estamos hablando de propagaciones a través de mecanismos como tormentas de fuego, como focos secundarios que se propagan a distancias hasta kilométricas, con lo cual prácticamente estás hablando de frentes de llamas de decenas de metros, por no centenas de metros, donde el calor se irradia hasta distancias de kilómetros, por lo tanto los dispositivos tienen muy pocas posibilidades de actuar contra un fuego en estas condiciones. De hecho, uno de los parámetros en los cuales habitualmente se habla es la capacidad de extinción o el umbral de extinción, que son las condiciones en las cuales se puede plantear un ataque directo o indirecto al fuego y las cuales ya no.
¡Qué horror! Ya para terminar, recuerdo que esta misma pregunta se la hice hace bien poco a un compañero suyo en Orihuela, cuando las inundaciones. ¿Algo está pasando con el clima en el mundo para que asistamos a hecatombes como esta, no le parece?
Bueno, la verdad que a mí este tipo de preguntas pues únicamente las puedo contestar como particular, pues claro, pero no soy un estudioso de tema. Lo cierto es que efectivamente los datos o las lo que te está comentando es que, bueno, pues este tipo de fenómenos se están produciendo o llevamos un periodo en el cual se producen con más habitualidad, pero eso lógicamente le corresponde a expertos del tema de poderlo valorar.
Teniente coronel Juan Esteban Rodas, jefe del primer batallón de intervención en emergencias de la UME, gracias por atender a la linterna y, sobre todo, como digo siempre, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Seguimos analizando en este tema del día los incendios que están devastando Australia. Como te estamos contando, ya se han quemado 8 millones de hectáreas. Calcula 8 millones de campos de fútbol juntos, más que toda la superficie arrasada por las llamas de la Amazonía de este verano atrás. Estamos, dicen los expertos, ante la mayor tragedia medioambiental de nuestra historia. Adrián Gil.
Sí, son más de 100 los focos que se encuentran activos por todo el país, pero sin duda el estado más afectado es Nueva Gales del Sur, donde trabajan 2.500 bomberos para intentar controlar los fuegos que asustan por su voracidad y por su rápida expansión a consecuencia de las altas temperaturas y de los fuertes vientos. Hasta el momento son 26 las personas que han fallecido desde el pasado mes de septiembre, cuando comenzaron estos incendios que han quemado 2.000 viviendas y un total de 8 millones de hectáreas, lo que equivale a una superficie similar a Austria. Además, el humo ya se puede ver en países como Uruguay o Chile y han convertido a Sydney en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Trágica también es la cifra de animales muertos. Son más de 1.000 millones las especies que han perdido la vida, algunas de ellas en peligro de extinción, y parece que lo peor está por llegar, y es que Australia vive una de las mayores sequías de su historia y está en pleno verano austral, por lo que por ahora no se prevén lluvias a corto plazo que puedan mejorar esta terrible situación.
Es tan grave que sus consecuencias podrían ser, dicen, impredecibles a esas alturas. Fernando Valladares dirige el CSIC, el Grupo de Ecología y Cambio Global. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo se puede explicar la virulencia en uno de los grandes países avanzados del mundo como es Australia, la virulencia de estos incendios?
Bueno, es una especie de cóctel de circunstancias que las habéis contado ahora en resumen bastante bien. Se junta esa sequía, ha sido una primavera muy seca. Cuando ocurre eso, se predispone la situación para incendios muy problemáticos. Nos ocurre en España también, en otras áreas secas, en otras áreas, por ejemplo, de la cuenca mediterránea. Cuando la primavera viene seca, ¿qué ocurre? Que se acumula combustible potencialmente inflamable en grandes cantidades. En cuanto con el cambio climático la temperatura sube y se hace más probable que se inicie un incendio, una vez que se incendia una zona, tiene mucho combustible. Esa es una combinación muy difícil de atajar. Si además tenemos en cuenta la situación general en Australia, donde es un país con una densidad de población pequeña, que está muy concentrada en las grandes ciudades, en algunos sitios, pero realmente el país está poco poblado, pues claro, las extensiones continuas de vegetación, de matorral, de bosque bajo, bosque más o menos abierto, acacias, eucaliptos, etcétera, pues hace que ocurran cosas como esta, ¿no? Que de pronto se puedan alcanzar una extensión increíble, inmanejable, y con esa extensión esos fuegos generan su propio clima, y generan un clima que favorece, se autoalimentan, ¿no? Favorecen las condiciones que hacen que el incendio continúe, se perpetúe, alcance mayores temperaturas. Eso al final es imposible de gestionar. Solo se puede tomar medidas pues muy colaterales para evitar los daños mayores a infraestructuras, a viviendas, a personas.
Y como nos decía el militar de la UME, el teniente coronel, lo primero, intentar evacuar y salvar gente.
Claro,
pero es que estamos hablando de una extensión como Andalucía.
Claro,
es inabarcable.
Claro.
Recordemos que el verano en Australia acaba de empezar. Esto tiene pinta de continuar así o de seguir agravándose.
Eso es. O sea, por eso las cifras que se están dando solo van a crecer. Esperemos que no crezcan mucho. Pero normalmente es febrero, finales de enero, febrero, cuando se alcanzan los mayores niveles de incendios, ¿no? Y estamos todavía un poco pronto. Ahora parece que el tiempo ha amainado un poco, hace un poco más de fresco y algo de lluvia, muy ligera. A ver qué ocurre en las próximas semanas, pero los números van a crecer, ¿no? Eso es seguro. Entonces, de los 1,000 millones de animales muertos que hablabais ahora, pues seguramente habrá que sumar más. Las extensiones, las miles de hectáreas quemadas, pues van a crecer. O sea, va a ser una temporada absolutamente de récord.
Fernando, por la memoria o por lo que hayas estudiado, ¿recuerdas una hecatombe así?
No. Realmente hay cosas parecidas. En Chile hace unos años se dieron unos incendios espectaculares en unas plantaciones en toda la área central de China. Hay unas plantaciones monoespecíficas de un pino muy productivo, pero que se extienden kilómetros también de forma ininterrumpida, y se generaron unos incendios también análogos, parecidos en cierto modo, en cuanto a que generaban su propio clima y formaban unas células de altas y bajas presiones que se autoalimentaban, generaban unos vientos fortísimos, y eso era imposible de gestionar más que eso, de evacuar por urgencia a las poblaciones. Pero era, la escala fue menor, mucho menor. Pero tuvo ya un primer mensaje de alarma. Yo creo que estos incendios de Australia tienen que hacernos reflexionar sobre escenarios que pueden empezar a ser más frecuentes, no solo en Australia, que parece que está lejos, sino en nuestras propias latitudes, en zonas de clima mediterráneo, de clima seco. En poco tiempo vamos a tener una frecuencia y una intensidad de incendios que no van a ser los habituales.
Te iba a hacer una pregunta en cuanto al humo. Claro, uh-huh, que una corriente de humo, por así decirlo, que llegue de Australia, cruce el océano hasta las costas de América, claro, puede ser hasta lógico. Pero que dé la vuelta al mundo, ¿es planteable?
Sí, no, ya hay cálculos, todavía no hay medidas, pero ya hay cálculos que en unos pocos días, en 2 o 3 días, lo que se denomina la atmósfera global va a tener cantidades significativas del humo y los aerosoles y las partículas de estos fuegos, sobre todo del este de Australia. La densidad, la concentración no va a ser comparable a lo que estáis comentando de Sydney, ¿no? Que ahora es una ciudad,
claro, claro,
que tiene un pico de contaminación y que la gente está con mascarilla y mucha gente se está yendo de la ciudad porque tienen problemas de asma, problemas muy serios de salud, pero eso no se va a dar, lógicamente se diluye, pero que llegan, como ya mencionabais, que en Uruguay, en Chile, en muchas zonas de Sudamérica, pues ya se están registrando niveles importantes.
Claro.
Si tenemos en cuenta que la gente vive en ciudades, mayoritariamente vivimos todos en ciudades, pensemos que en nuestro nivel basal de contaminación, estos días en Madrid está batiendo récord, quiere decir que un poquito más, aunque sea muy diluida, pero una atmósfera, un aire sucio, por así decirlo, no nos viene nada bien. En las ciudades necesitamos lo contrario, aire limpio, y nos viene aire sucio. Por poco sucio que esté, se suma a nuestra propia contaminación, ¿no?
Lo que nos faltaba. Fernando Valladares, director del Grupo de Ecología y Cambio Global del CSIC. Gracias, uh-huh, gracias por la clase, profesor.
Bueno, un gusto. Pues ya sabéis si contáis conmigo para lo que sea. Un abrazo.
Buenas noches.
Buenas noches.
Terminamos este tema del día sobre los incendios en Australia, como lo empezamos, hablando de los miles de animales que se han cobrado las llamas. Son los grititos de un koala al ser rociado con agua para apagarle literalmente el fuego que lo está quemando vivo. Al menos 500,000 de animales habrían muerto ya por los incendios, habla de miles. Las imágenes que nos llegan son estremecedoras. Vamos a analizar qué efectos puede tener esta tragedia para el resto del planeta y en concreto para ese mundo animal. Lo hacemos con Juan Traba, profesor titular del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y experto en fauna terrestre. Juan, profesor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
El sonido, vamos a ver, que nadie llame, lo primero es la gente, esos muertos ya, lo que está ocurriendo, pero el sonido ese del koala, es estremecedor, ¿eh?
Sí, bueno, sin duda, yo creo que ese sonido y esas imágenes que hemos visto de los koalas son la señal paradigmática del,
claro,
de,
sí, es el símbolo.
Que llama la atención de todo esto que nos claro. está llamando la atención y que protagoniza esta parte de tu programa.
A grandes rasgos, ¿cómo es la fauna de Australia? ¿Por qué es tan rico?
Bueno, la fauna de Australia es sin duda una de las más singulares y extraordinarias del planeta. O sea, hay millones de años de aislamiento de lo que ahora llamamos el continente australiano han llevado a un proceso de diversificación extraordinaria con algunos de los ejemplares y las especies más singulares que todos nos tenemos en la imagen, a los canguros y a las koalas y similares, pero en Australia están algunos de los mamíferos más antiguos, los que conectan directamente con los reptiles, ¿no? Como el ornitorrinco, ¿no? Estos mamíferos que todavía ponen huevos, por poner un ejemplo, o todos estos marsupiales que mencionábamos, los canguros, los koalas, los wombats, y sin duda también a una de las diversidades de aves, reptiles y anfibios más extraordinarias del planeta, para hablar solo de los vertebrados, claro.
Claro. Estamos hablando de esos animales que han muerto, pero los que vivan, ¿en qué hábitat van a quedar viviendo?
Bueno, quizá uno de los problemas más graves, más allá de estos millones de muertos que están refiriendo algunos de los investigadores, sobre todo de la Universidad de Sydney y también de WWF Australia, que hablan de cifras estremecedoras, ¿no? Acerca de 1.000 millones de ejemplares muertos de distintas especies, obviamente. Eso es increíble, pero lo más estremecedor en realidad viene a continuación cuando pensemos en los millones de hectáreas que han quedado arrasadas, bosques nativos de extraordinario valor ecológico y que son el hábitat de muchas de estas especies singulares y que ahora mismo no van a poder ser ocupadas durante probablemente muchos años. Es decir, que no es solo lo que está ocurriendo en este momento, sino lo que probablemente va a acontecer en los próximos años.
Que mueran esos miles, esos millones de animales, que quizás desaparezcan hasta especies, ¿qué consecuencias puede tener para el ecosistema? Evidentemente, Australia no va a ser igual nunca.
Bueno, yo creo que es todavía pronto para valorarlo y permíteme, digamos, la prudencia académica, ¿no? En
claro,
ese sentido,
claro,
porque
claro.
Estamos todavía demasiado cerca del desastre como para poder hacer una valoración. Pero por poner un ejemplo, piensa que entre el 80 y el 90% de las especies, de las diferentes especies que están presentes en Australia de vertebrados, son endémicas, es decir, que están presentes exclusivamente en el continente australiano. Hablamos de más del 80% de los mamíferos, cerca del 90% de los reptiles están presentes solo en el continente australiano. Si hablamos de estas cifras tan descomunales de destrucción, pues eso puede suponer claramente que una parte importante del pool genético, de la diversidad presente en el continente, pueda desaparecer. Y aunque algunas especies no desaparezcan, las poblaciones pueden quedar tan mermadas que precisamente sean luego muy poco capaces de responder a nuevos cambios ambientales y o se vean afectadas por enfermedades o se acentúen problemas de endogamia. Es decir, que el problema de la destrucción del hábitat y la disminución de las poblaciones no se ve, no lo vamos a ver tan solo durante el momento de la catástrofe, sino también probablemente en los próximos años.
Claro, la pregunta se la formulaba de alguna manera Fernando Valladares antes y te la repito a ti, Juan. ¿Habías visto alguna vez, con todo el rigor académico, y lo subrayamos, algo parecido?
No, incluso lo que la hace unos meses nos espantó con los incendios en la Amazonía.
Claro.
Que las estimas más cercanas, digamos, a lo que nosotros podemos entender como fiables, dan aproximadamente unos 4 millones y medio de hectáreas. Aquí estamos superando ya más del doble. Esto supera, las dimensiones son tan colosales que supera cualquier cosa imaginable. No somos capaces de entenderlo. Y yo creo que desde un país europeo en el que digamos que las distancias y las magnitudes son más asumibles, ¿no? No somos capaces de entender realmente lo que supone esta superficie quemada, ¿no? Creo que antes has mencionado tú algo cercano a la superficie de Andalucía, ¿no? Que es lo que está ahora mismo arrasado por el fuego. Solo en Nueva Gales del Sur, creo que ahí, que es una de las provincias de allí, de Australia, están ahora mismo cerca de 4.5 millones de hectáreas quemadas. O sea que es como si estuviera toda la Comunidad de Madrid.
Es infinito. Juan Traba, titular del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid, experto en fauna terrestre, hoy para para desgracia le hemos llamado. Gracias, Juan, por la clase.
Bueno, muchas gracias y a vuestra disposición.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.